No te lo puedes creer. Ha dicho el señor obispo que sí, y los canónigos han asentido. Que la quieren reformar, dicen, adaptar a los nuevos tiempos, que tenga más luz, más espacio para los fieles. No sé, no sé. Y van a traer a un arquitecto catalán, un tal Antoni Gaudí. Fíjate, hoy es 7 de marzo de 1902 y el Cabildo ha aprobado la reforma de la catedral, nuestra Seu de Mallorca. Bienvenidos al podcast La ciudad en medio del mar. La marca Gaudí es actualmente sinónimo de éxito, pero cuantísimas personas de todo el mundo viajan a Barcelona para conocer la Casa Milà, la Casa Batlló, el Parc Güell y, evidentemente, la Sagrada Familia. Pero Gaudí trabajó también en otras ciudades como Astorga, Comillas y León. Y claro está, dejó su huella en uno de los lugares más relevantes de nuestra isla de Mallorca. En Palma, reformó la catedral, otorgándole la impronta que hoy muchos visitantes admiran. La historia empieza con la figura del obispo Pere Joan Campins, sacerdote mallorquín y canónigo de la catedral. Un hombre preocupado por la renovación de la iglesia. Cuesta mucho resumir su sensibilidad y, a la vez, todos los proyectos que puso en marcha. Mejoras en el seminario, fundación del Museo Bíblico, creación de parroquias, establecimiento de comunidades religiosas, inauguración del Museo Arqueológico Diocesano, entre otras muchas cosas. La cuestión es que también estaba vinculado al movimiento litúrgico, una corriente que avalaba la modificación de la liturgia con tal de hacerla de una vivencia más profunda, a la vez que eliminar los abusos o excesos acumulados durante siglos. Es complejo, pero debemos retroceder en el tiempo para recordar que las ceremonias de la Iglesia a principios del siglo XX eran muy suntuosas, especialmente las catedrales. La lengua utilizada era el latín y la mayoría de gestos eran protagonizados por los sacerdotes. Los fieles asistían para contemplar más que para participar. La catedral tenía, por tanto, cierto aire de escenografía, y nuestro obispo quería mejorar eso. Es importante valorarlo en su contexto, porque todavía faltaría medio siglo para el Concilio Vaticano II. Después de un viaje a Roma, en 1901, donde pudo conocer otros modelos de catedral, parece que el obispo Campins se decidió por reformar litúrgicamente la Seu. Quería enfatizar la idea del templo decano de toda la diócesis, en la cual debían destacar la cátedra, el asiento del obispo desde el que preside las ceremonias, el altar, en el que se celebra la Eucaristía, y una gran nave diáfana donde se pudiera congregar el pueblo fiel. Ya hemos dicho que estamos en los primeros años del cambio de siglo y cada vez son más frecuentes las celebraciones multitudinarias. Además, la reforma debía introducir mejoras funcionales, especialmente traer más luz al interior catedralicio. La Seu que conocieron nuestros antepasados y los turistas de aquella época, que alguna crónica y descripción nos han dejado, habla de un templo inmenso, pero muy oscuro, con el gran coro en medio de la nave principal, al estilo de otras catedrales españolas, como la de Barcelona. Y en el altar mayor, un gran retablo barroco. En torno a 1899, Campins ya había conocido a Gaudí en Barcelona y admiraba su obra. Fue poco después de ese viaje a Roma, en el verano de 1901, al recalar en Barcelona, cuando se decide invitarlo a la isla e iniciar las gestiones. Primero, tiene que convencer a los canónigos y, a pesar de algunas asperezas, en 1902 dan el visto bueno. Al año siguiente se redactan los proyectos y en 1904 empiezan las obras. El primer objetivo era recuperar los espacios. En la nave se retiró el coro, la vía sacra que lo unía con el altar mayor y la antigua tumba de Jaime II. En el presbiterio o altar mayor, más conocido como capilla real, se retiró el retablo barroco, hoy conservado en la parroquia de San Magín de Palma, y el retablo gótico, que estaba detrás, que se convirtió en celosía para la cantoría del portal del mirador. Al retirar el mobiliario, se recuperó la antigua sede gótica, tallada en piedra en el muro, y un espacio que hasta el momento estaba casi totalmente olvidado, la conocida como Capilla de la Trinidad, situada esta en la parte más posterior y sobre el nivel del presbiterio. Se restableció su función original, ser el panteón de los reyes de Mallorca. Un detalle por destacar de la intervención de Gaudí fue la sensibilidad patrimonial por los elementos que retiraba, pero no descartaba, es decir, los reutilizaba o reubicaba. Ya hemos citado el retablo gótico, pero la sillería coral fue recolocada en torno al altar mayor, en la capilla real, y los antiguos sillares de piedra de los muros del coro se usaron para la construcción de la caja armónica, situada a los pies de la sillería y creada para dar mejor acústica. Y como ese caso, muchos otros. Sobre la decoración, destacan los elementos cerámicos situados en torno a la cátedra, creados por Josep Maria Jujol, arquitecto y estrecho colaborador de Gaudí. Son los escudos de diferentes obispos de la diócesis, así como hojas de palmeras, las cuales crean un verdadero tapiz cerámico. Punto y aparte merece el baldaquino, la gran corona decorativa con lámparas y símbolos eucarísticos que cubre el altar mayor. Esta pieza es en verdad la maqueta original, a escala, pues se construyó con materiales sencillos como cartón, papel o corcho, a la espera del definitivo que nunca llegó. Fue la segunda versión de un primero muy sencillo. Sobre la luz, Gaudí proyectó la apertura de varias vidrieras, en las cuales utilizó su técnica de la tricromía, jugando con la superposición de tres cristales de color diferente. En cuanto a la luz eléctrica, diseñó unas lámparas de hierro forjado para las pilastras de las naves y una luz decorativa para el presbiterio. Podríamos hablar durante horas de todos los detalles de las barandillas y el comulgatorio, del mobiliario litúrgico, de los tornavoces de los púlpitos, de su proyecto no realizado de los sepulcros reales y un largo etcétera. Pero al final de todo, la reforma tuvo un gusto semiamargo. Después de 12 años de trabajo, con idas y venidas de Barcelona a Palma, y problemas, y más problemas, así como muchas críticas, fue despedido. Fue al poco de morir su gran valedor, el obispo Campins, en 1915. Algunos elementos quedaron proyectados, otros inacabados. Parte de lo pendiente fue finalizado por sus colaboradores en el proceso, destacando el arquitecto Joan Rubió. Este proyecto, desde el minuto uno, le hizo ganarse algunos detractores. Gaudí ya conocía lo que era tener haters, pues en Barcelona hasta le habían dedicado sátiras y caricaturas. Sobre la reforma de la Seu, opinaron tanto en la isla como en Cataluña. El pueblo mallorquín muy pronto puso algunos motes a las piezas de Gaudí. Todavía hoy, a las grandes cantorías de cada lado del presbiterio se las conoce como tranvías. La forma en verdad lo justifica. Y las lámparas barra anillos de la nave fueron bautizadas como trovigueras, en castellano ligas, pues en esas altísimas pilastras se veían como añadidos. Especialmente duros fueron con la decoración pictórica de Jujol en la antigua sillería. Sobre el color oscuro de la madera centenaria, añadió algunos dorados y empezó una serie de pinturas vibrantes. Pero eso sí, en el límite de ser pinturas abstractas, cosa tremendamente atrevida para la época. Bendito sea Dios que no permitió que ensuciara más madera, se llegó a escribir años más tarde. Algunos nostálgicos nunca perdonaron la eliminación de algunos elementos, pues veían la Seu como una reliquia que no debían haber tocado. Y otros, más abiertos a la restauración, hubieran preferido una intervención neogótica. Aquellos críticos, e incluso el propio Gaudí, no hubieran imaginado nunca la importancia e identidad que supondría la reforma para la catedral, la cual no es entendible hoy en día ya sin el arte del catalán. Que se lo digan, si no, a todas las personas que vienen a Palma para maravillarse de su catedral gótica y del arte del genio Gaudí. Hasta la próxima.